Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada jornada, te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad del deporte malagueño. Los jueves ya sabes que el protagonismo va para el baloncesto y para nuestra tertulia, para nuestro tertulio. Mucho de lo que hablar porque ya se conoce además el rival de Unicaja en esa Final Four de la Basketball Champions League. Se va a reeditar las mismas semifinales que hace un año, que hace una temporada. Eso sí, en escenario diferente. El Unicaja se va a medir al AEK de Atenas, lo va a hacer en territorio neutral, va a ser en Badalona y no va a ser en el Sun el Arena, donde Unicaja fue el año pasado capaz de doblegar y de eliminar a los anfitriones. Será otra batalla y otro partido completamente diferente. Ahora analizaremos esa eliminatoria y ese enfrentamiento entre el Unicaja y el histórico equipo ateniense. Pero antes de ir todo ello con las noticias propias del día, déjame lo primero que te dé las gracias. Ayer con la vorágine y esa entrevista que tuvimos con Juan Francisco Funes de una hora de duración, pues se me pasó quizás lo más importante, que es darte a ti las gracias por estar pues cada día detrás de la radio. Y es que ya ha salido la primera oleada del Estudio General de Medios, del famoso EGM, y la verdad es que nos ponéis muy bien, porque COPE Málaga, un EGM más, sigue siendo la emisora más escuchada en la provincia de Málaga. Cada día 170.000 personas se molestan en poner la radio y también hacéis que este programa Deportes COPE Málaga sea el líder en la franja horaria de 3 a 5 de la tarde. Así que por lo menos daros las gracias, que mínimo, y que estéis ahí detrás cada jornada y que hagáis que el trabajo que hacemos en esta redacción pues incluso tenga mucho más sentido. Que les digo también una cosa, hacemos el mismo trabajo, no sonría o no sonría el EGM, pero si encima además tenemos ese respaldo de un Estudio General de Medios, pues la verdad es que doblemente felices. Insisto, reiterarte el agradecimiento de que nos acompañes en estas jornadas de radio. No me enrollo más, porque hoy es 16 de abril, es jueves, y como siempre a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Miguel Pérez en la realización del programa empezamos contándote noticias. El Málaga va por el tercer triunfo fuera de casa en Andalucía. Por el tercero, no, por el cuarto, porque es un partido directo ante un equipo que está en ascenso directo y quiere hacer el Málaga lo que ya consiguió en su gira por Andalucía. Primero fue capaz de ganar en Córdoba, segundo fue capaz de ganar en Granada y por último ha sido capaz de ganar en Cádiz. No va a ser una tarea sencilla ganar en el campo de la Almería. Solo ha cedido como local 2 empates y 3 derrotas y el último equipo en ganar en Almería como visitante fue el Deportivo de La Coruña allá por el 17 de enero. Funes, en los micrófonos de COPE Málaga, pues hablaba precisamente del respeto que le tiene a la Almería.
Y no sé qué Almería nos vamos a encontrar, pero sí que tenemos claro, ¿no?, que un equipo probablemente de las plantillas más completas de esta segunda división y probablemente entrenadas por el entrenador más experto, ¿no?
Se refería a Rubi, Juan Francisco Funes. Y hoy, por cierto, la plantilla se ha hecho la foto oficial de la temporada. Se ha entrenado el equipo malagueño con las bajas de la Rubia, Lorenzo y de Juanpe. Por cierto, que este último está pendiente de qué tratamiento va a seguir, pero lo más probable es que incluso tenga que ser operado. Y hoy el equipo, también la novedad es que se ha entrenado con la primera equipación. Y es que, como te digo, se ha hecho la foto oficial de la campaña 25-26. El club espera que buena parte de esa foto se repita la próxima campaña y, si puede ser, en primera división y como Loren, y con Loren, mejor dicho, como padre del proyecto. Así lo definió Funes.
Que al Málaga le fuese bien, que a nuestros jugadores le fuese bien y que, por ende, a Funes le fuese bien, iba a ser mucho más fácil si el padre del proyecto, que es el que tiene que ir marcando los siguientes pasos que se tienen que seguir dando, estuviese en el proyecto. Estando él fuera del proyecto, yo creo que corríamos un riesgo grande de que esos pasos no se diesen de la forma correcta.
Bueno, las palabras de Funes elogiando también la figura de Loren, que es el que apuesta por él como entrenador del primer equipo malaguista. El rival del Málaga, ya sabes, es el Almería, pues esperan al Málaga con muchas ganas. Encajaron una goleada enorme en Santander, perdió el equipo indálico por 5-1 y el Almería lo que busca es levantarse cuanto antes y no perder comba con el ascenso directo. Desde Almería tienen marcado en rojo el partido y Rubi además va a contar con la baja de Lopi por sanción y ojo que cuenta con las deudas de Idris Subaba y de Nico Melamed. En Barba, uno de los jugadores también importantes del equipo almeriense, dice que tiene una espina clavada con el Málaga.
Nosotros el partido del Racing ya lo tenemos olvidado, hemos pasado ya, lo tragamos, digerimos y ya pensamos en el siguiente, eso no vuelve. Y el Málaga también tenemos ahí una espinita clavada que en la ida también perdimos. Queremos también conseguir un resultado positivo para también ganar el golaveraje con ellos, que es importante, y bueno, pues al final también marcar un poco esa distancia. Es un equipo, como has dicho bien, que gana muchos duelos, que le va bien los partidos abiertos, son gente joven que asume responsabilidades, que tiene el balón. Bueno, pues vamos a intentar contrarrestar todo eso.
Bueno, palabra de Adri en Barba, que cumple 100 partidos con el Almería. Vamos con el baloncesto, te lo he contado al principio. El AEK de Atenas va a ser el rival de Unicaja en esas semifinales de la Basketball Champions League. El equipo griego ganó ayer en el tercer partido de cuarto de final al Juventud de Badalona. Lo hizo por 5 puntos de diferencia y con 16 puntos de Barley, que fue el mejor jugador del equipo ateniense. De nada sirvieron en la parte del Juventud los 22 puntos de Jabari Parker, ni tampoco los 17 de Ricky Rubio. Así que el Juventud, que es el equipo que organiza la Final Four, se queda fuera precisamente de su Final Four. Por lo tanto, se va a reeditar las semifinales que se jugaron la temporada pasada en el Sunel Arena. A falta del horario, se puede jugar a las 6 o a las 9 de la noche. Lo que sí sabemos es que el partido va a ser en el Palau Olímpic de Badalona el 7 de mayo. El posible rival de Unicaja en la final saldrá del duelo entre la Laguna Tenerife y el Rita de Vilnius. Vaya paliza le endosó ayer el Tenerife al Galatasaray. Ganó por 40 puntos de diferencia, 99-59. Toda una auténtica paliza la que le metió el equipo isleño al Galatasaray. Más baloncesto, David Kravis y Tyson Pérez están cogiendo sensaciones y podrían reaparecer los dos el domingo en Granada. La mala noticia la protagoniza Nija Jelovic, que va a ser baja. Tiene molestias en el sóleo el jugador de Unicaja, el bosnio. El sóleo está siendo su gran caballo de batalla, que ya incluso esta temporada le ha obligado a parar en un par de ocasiones. Me dicen que no es nada demasiado grave, pero viendo lo que se avecina, no se quiere tomar riesgos con Jelovic. Perry y Balcherowski no se han entrenado tampoco en el día de hoy. De momento no han completado ninguna sesión de entrenamiento. Perry, molestias en la espalda. Balcherowski se llevó un fuerte golpe en el partido frente al Valencia Basket y a día de hoy siguen siendo dudas de cara al partido del domingo, donde aparte de Jedovic es baja segura Tyler Kalinowski. Además, con la baja de Jedovic, y veremos a ver si llega bien Tyson Pérez o no, pues Ivón Navarro está pendiente del tema de los cupos, para poder cuadrar los 12 jugadores que tienen que estar en el acta en ese partido en el Palacio de los Deportes de Granada. Unicaja no quiere confianza tras 4 derrotas seguidas, como decía en el micrófono de COPE Oleg Balcherowski.
Tenemos que ir con la mentalidad que da igual si son últimos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que da igual el equipo que sea en ACB, todo el mundo es súper peligroso y se puede perder, sobre todo fuera de casa, así que tenemos que estar ahí preparando. Tenemos una semana por delante que seguramente vamos a estar preparándolo y entrenando bien. Vamos a incorporar a dos jugadores que están bastante tiempo fuera y bueno, por ahí vamos a ir viendo cómo es el camino.
Bueno, pues palabras de Oleg Balcherowski, que a ver si llega también para el partido del domingo. En balonmano, el Costa del Sol Málaga pues quiere ganar el primer partido de las semifinales de la EHF European Cup. Las malagueñas se vienen el domingo aquí en Málaga, en el Pérez Canca de Carranque, al Mecali Atlético Guardés, y el objetivo claro, ganar y lograr una buena diferencia de goles de cara al partido de vuelta que se jugaría ya el sábado de la semana que viene en la localidad gallega de Aguarda. Diva, una de las porteras del equipo, pues habla que ese es el gran reto, el gran objetivo del equipo malagueño en esta temporada, ganar la EHF European Cup. Escuchen a Diva.
Sí, la verdad que es Europa es nuestro gran objetivo, sí, de esta temporada, y yo creo que a partir de ahora ya se terminó este partido, ya estamos todas pensando ya en el partido del fin de y vamos a estar preparando a partir de ya para terminar, para conquistar ese título.
Y una última de polideportivo, una última de balonmano, el Trops Málaga, ya descendido de categoría después de 7 campañas en la división de Honor Plata, pues apela al orgullo y quiere ganar el domingo al Oviedo en el pabellón Diego Carrasco. Ya sabes que para el equipo malagueño es un trámite porque no se juega nada, pero quiere ser también juez de la competición y es que recibe a un Oviedo que llega con la urgencia de puntuar para evitar el descenso directo. El partido se va a jugar el domingo, como digo, a las 12 en el pabellón Diego Carrasco. De todo ello habla el jugador del Trop Málaga, Jesús Melgar.
Bueno, pues llegamos a la recta final de la temporada, lamentablemente sin opciones de lograr la permanencia. Recibimos este domingo a un rival de nuestra liga, un rival duro, un rival que seguramente va a venir aquí a por los dos puntos, sea como sea, ya que sigue en la pomada. Y bueno, nosotros pues seguimos en la línea del trabajo, que no hay más misterio en el deporte que trabajar. Y bueno, ojalá sea este el punto de inflexión en el que nos encontramos con la victoria y acabemos la temporada de la mejor forma posible.
Bueno, pues ojalá sea así. Las palabras de Jesús Melgar. Luego, en la segunda parte del programa, va a estar con nosotros Víctor Escañuela, que es el presidente del 9 de Ronda Atlético Torcal, representante malagueño en la primera división del fútbol sala femenino, y que está completando una temporada histórica, va camino de lograr la permanencia, y además se ha clasificado por primera vez para la fase final de la Copa de la Reina. Te estoy hablando de un equipo súper humilde y de los pocos equipos de la provincia de Málaga que compiten al máximo nivel, que están en la primera división. Ojalá el año que viene sean más, pero de momento tenemos a Unicaja, al Costa del Sol Málaga y el 9 de Ronda Atlético Torcal. Ojalá la próxima temporada se pueda unir el Málaga y el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Ojalá sea así. 11 sobre las 3 en punto de la tarde en este jueves que tenemos el tertulión de baloncesto. Estas son las noticias de portada de la mano de Tesesa en el deporte malagueño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal, Cash Sierra Nevada, DZ Cocinas y Clínica Fernández Carrión y Tú.
Jornada del pescadito frito en el Pisci de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay, vete al Pisci de Cai.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti. Tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. facebook.com/deportescopemálaga, en X o en Twitter, @deportescopemlg. Hoy que tenemos el tertulión de baloncesto, pues la pregunta va por ahí, por el baloncesto. Ya sabes que Kravis y Tyson Pérez están ya enfilando la recta final de su recuperación, incluso podría alguno reaparecer el domingo, y te preguntamos si crees que Unicaja, con la incorporación de estos dos jugadores, pues se puede acercar al nivel de juego que desarrolló la temporada pasada. Pues dice Kaiser83 que campeonaremos severamente. Javi dice que, hombre, al mismo nivel no, pero para dar más de lo que estamos dando hasta ahora, desde luego que sí. Ale también dice que al mismo nivel que la temporada pasada me parece imposible, porque habrá que ver cómo reaparecen estos dos jugadores, pero mejoraremos. También lo dice Juan José, que son dos jugadores vitales para el Unicaja y que ojalá sea capaz de darle el rendimiento que le han dado en el pasado al equipo malagueño. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que con Kravic y con Tyson Pérez el Unicaja podrá acercarse al nivel de juego de la temporada pasada? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, ya sabes, siempre te lo digo y siempre te lo dejo, anótate este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
He leído que no viaja Lledo vía Granada. Mejor nos ahorramos el viaje y le damos la victoria.
Buenas tardes, Cope. Quisiera felicitar al programa por la estupenda entrevista que se le hizo ayer a Funes. Da gusto oírla hablar. Te puedes pegar horas y no te cansarías. Tiene un concepto de fútbol muy claro y sabe lo que quiere. Ojalá le vaya estupendamente bien en la vida y llegue muy alto. Y por supuesto, de la mano del Málaga. Este fin de a traernos los 3 puntos de Almería y daríamos un buen golpe en la mesa a lo que es la clasificación y a seguir sumando, que tenemos primera a tiro de piedra.
Nota de audio al WhatsApp 650-564-504. 16 sobre las 3 en punto de la tarde. Oye, me encanta que nos escuchéis en el coche, en la casa cocinando, la sobremesa. Me encanta, me encanta. Ya sabes, 650-564-504. Por ejemplo, dinos dónde estás escuchando hoy el programa de radio, si estás en la radio antigua, si estás en el móvil. Pues ya sabes, 650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa como hace Anicet todos los fines de semana, que está todo el día ahí con el taladro para arriba y para abajo? Pues en Credialpes son agentes de Cofidis y te dan la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado. Desde el 7,95% y ojo, puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo devuelves hasta en 120 meses sin gasto de comisión apertura. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235. Lo llama, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema, incluso si tienes problemas de liquidez. También los puedes visitar en su página web, que es credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 17 sobre las 3 en punto de la tarde, voy de récord. Ahora, ya que me va a poner la corona de laurel, vamos con nuestro tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulión de baloncesto con Juan Carlos Bonilla. Querido Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy no vamos mal, ¿no?
Bueno,
hoy no vamos mal.
Bueno,
4 minutos le hemos ganado a la tertulia de la semana pasada.
Mira, esto de lo de los minutos de la tertulia es como los helados y las horas de sueño. Nunca hay bastante, ¿sabes?
Sobre todo de los helados. ¿No? Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Ahí expectante de ver si el Unicaja ya hace algo grande.
Hace algo grande. Pues varios temas tenemos encima de la mesa. Bienvenido, Manolo. Bienvenido a Isela Bodrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Muy vaquero, te veo bien, ¿eh? Te veo
bueno,
bien.
Estamos así, temperatura estilo Texas, así que pues hay que estar al día.
¿Tú eres muy de Coyote Dax o no?
Mucho, por supuesto.
Te falta la botita de cowboy, ¿eh?
Exactamente.
Presidente, nuevo presidente de la Asociación de Deportistas contra la Droga, don Anicel Labodrama.
Muchas gracias, aquí estamos, intentando darle nuevas energías a la asociación que lleva más de 35 años... operando, intentando aportar soluciones a las dificultades con las cuales se afrontan las personas, ¿no? Los jóvenes, los más mayores, los menos, etcétera. Pues ahí estamos.
¿En tu programa tienes ahí algún evento especial que tengamos que apuntarnos?
Hay distintos eventos. Se ha hecho como más de 15 ediciones de carrera urbana. Se ha hecho, bueno, mucho en Madrid, algunos por Zaragoza, otras. Hubo uno en Andalucía y luego, pues, partidos de baloncesto, distintos eventos, conferencias para tratar el tema, abordarlo. Los más jóvenes con sus dificultades, sobre todo hoy en día, con la incertidumbre laboral o si se alejan de casa demasiado pronto o demasiado tarde, los padres y madres, pues esa incertidumbre en cuanto a empleo, salario, trabajo.
Bueno, que tienes trabajo.
Y demás, hay trabajo y luego, pues, la publicidad que se va recibiendo de ciertos ámbitos para decir que, bueno, utiliza otra química en vez de utilizar tu propia química, ¿no?
Pero enhorabuena, es muy importante, ¿eh?
Pues en eso estamos, en eso estamos.
Ya podemos decir presidenta ni Celda Podrama. Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Ganas de hablar de básquet?
Todo bien, menos
este caldo que se ha cultivado este año en Unicaja, que parecía
poca
que,
sal, ¿no? Dices tú, en el caldo ese, poca
no,
sal.
O... Digo en el, yo siempre, cuando hablo de baloncesto, normalmente me refiero a la grada. Porque en el parqué hay gente que
están trabajando.
Que están trabajando, efectivamente. Así. Y como que los que a lo mejor antes eran más jóvenes ahora son mayores, y los que antes eran mayores ahora son más mayores. Yeah. Y parece que un poco ha cambiado la percepción.
¿Pero que está la cosa caliente en redes sociales o qué?
Bueno, por lo menos los que se quejan mucho.
Tú antes te mojabas mucho en redes sociales, estás más en el segundo plano, Enrique.
No,
para nada.
Al
¿eh?
Contrario, al contrario.
Está cañero.
Otra cosa es que no me moje en baloncesto.
Ahí me refiero yo a otros temas ya, bastante tenemos. Bueno, vamos a hablar de algunos de esos temas, y sobre todo el principal es que Laic de Atenas es el próximo rival de Unicaja en las semifinales de la Basketball Champions League. Vaya palo para el Juventud, vaya palo para Badalona, no sé si vaya palo para la organización, porque también el palo Olímpico de Badalona, coño, es muy grande, ¿eh? Es muy grande ese pabellón, no sé si...
Muy grande, no sé, y no se llena ni con los locales jugando.
Echan la lona arriba y...
No sé cuánto le ha costado a Badalona albergar la Final Four. Yo creo que cuando fue aquí, creo que estábamos hablando de 850.000 euros o por ahí, lo que creo, cuando fue aquí la edición de 2023. Y hombre, para nosotros fue un palo que Unicaja cayera en las primeras de cambio. Pues imaginaros que tu equipo o el equipo anfitrión ni siquiera esté en unas semifinales, en una Final Four. Y yo creo que para mí era muy importante. Yo me recuerdo cuando Ivonne Navarro decía, bueno, es que lo mismo quedar primero o segundo no es tan importante, porque luego el factor cancha, que si la presión y demás historias, yo siempre quiero jugármela con mi gente y con mi público, viendo y visto, lo importante que es tener el factor cancha a favor, y más contra este tipo de rivales, como es el de Atenas, que si yo voy a tocar el Nimbus, pues bueno, el Nimbus no es el Palacio de la Paz y la Amistad, pero... Evidentemente no es lo mismo estar ahí que hacerlo en Vilnius o hacerlo en la cancha de Laic, ¿eh?
También te digo una cosa, ¿eh? Aquí, como somos, no iba a decir nuestro propio crítico. O sea, aquí se juntan dos cosas. Primero, esta competición que en su día aparece de mala manera, además con un nombre demasiado rimbombante, o sea, como que si Liga de Campeones y tal y cual. Y que en realidad, pues bueno, parece que es la tercera y va poco a poco subiendo. Yo no, ojo que no estoy insinuando ni siquiera de lejos que equipos como Dream la Gran Canaria o como Juventud o como Alba Berlín hayan menospreciado la competición, ni mucho menos. Pero también pasa lo siguiente, los equipos que se meten para pelear por estar ahí siguen siendo los que ya entienden de qué va esto. Y me explico. O sea, yo sabía que Ivonne Navarro iba a decir, bueno, tampoco, es que si Unicaja en vez de quedar primero queda segundo, no pasa nada porque si vamos a Berlín y ganamos, o sea, por decirlo de esa manera, ¿no? Y luego, porque está claro que él es el entrenador y ahora mismo estando en ese sitio, cuando a lo mejor no encontremos un Ivonne sin banquillo, a lo mejor habrá otra manera. Pero ahora mismo tiene que hacerlo así. Y a Juventud, el partido... vamos a partir de la base que a Juventud le pesa como una losa no tener a Birgander y a Ante Tomic en los dos primeros partidos.
Lo tienes que repetir, le pesa como una
losa.
Joder, muy bueno, literario aquí, sí. Qué bonilla.
Lo que ocurre que es que el Juventud, aun con esas dos bajas, sigue siendo mucho mejor equipo que la AEK. Y tanto el partido de ayer como el partido que inaugura la eliminatoria son dos partidos que el Juventud no sabe cerrar. Que sí, que nadie me diga lo de que nadie me diga lo del robo de los árbitros y en Grecia. Vamos, si tú vas a comer a Grecia no puedes pedir lomo en manteca. Eso está claro, eso es lo que hay. Te van a poner de menú, vas a encontrar, te van a ofrecer el tzatziki, la musaka, todo eso. Pero está claro que tú vas y te encuentras con lo que hay. Pero que el Juventud tenía que estar muy por encima de eso. Más con veteranos que saben de qué va esto, como Guillem Vives, que vale que no jugó, pero ayer sí jugó. Hanga, que está tremendamente acostumbrado a esto. Jabari Parker, con unas desconexiones dignas de un alumno de párvulos, pero con más categoría que los otros nueve que había en cancha. Más Ricky Rubio, más los jóvenes que tienen, que van a llegar lejísimos. De verdad, que alguien me diga que viendo en cancha tanto rato a Jarambópulo, a Flionis y demás, esos jugadores son el sostén de un equipo que pasa por encima del Juventud cuando más falta le hace. El Juventud yo creo que ha tenido un problema. Es que decir inmadurez con los que he dicho es muy fuerte, pero creo de no entender bien la competición como iba, ¿eh?
Pero de aquí, es que esto de que es mejor uno que otro, aquí el baremo es el resultado.
Sí, está claro. Eso es.
Así es.
Y el resultado, ¿qué ha dado? Pues ha dado que se clasifica el AEK y que va a ser nuestro rival.
Esto es como si en la foto de la boda te la hacen con los ojos cerrados. Literalmente has triunfado para el resto de tu vida, el resto de tu matrimonio, porque te han hecho la foto con los ojos.
Mira, yo tenía, primero, mis dudas que el Juventud ganara allí en Atenas, y también luego tenía mi duda de que la organización no le interesara que el Juventud de Badalona o el club anfitrión se quedara fuera. Digo, intentarán poner todos los medios para que el Juventud esté en esa Final Four, porque me parecía, joder, que insisto que el pabellón, joder, que si cuando Unicaja gana la Copa del Rey allí, es que el pabellón era muy grande. ¿Eh?
Analízalo desde el punto de la visión de Unicaja. ¿Qué le interesa más a Unicaja? ¿Enfrentarse a AEK o a Juventud allí en
Badalona? A la AEK, pero de aquí a Lima, vamos. Entonces, vamos, yo de hecho quería que se clasificara, pues, el AEK, vamos. Pues entonces, pero de todas, ¿eh?
Yo creo que deberíamos olvidar ya el que se preocupan en Badalona, claro, de lo que quieran, y a centrarse en el.
Bueno, seguramente lo que hablamos tantas veces de las expectativas, ¿no? Juventud, creo que era maravilloso las expectativas que se habían generado con unos sponsors muy potentes, ¿no? Últimamente ha tenido unos sponsors muy potentes, reforzando al equipo realmente con piezas realmente importantes, y yo creo que ellos pensaban que estaban en el camino ideal y que por eso apostaron tan fuerte, convenciendo a su propio consistorio para que fuera allí la final. Pero las expectativas muchas veces suelen jugar en contra, y generar unas expectativas tan potentes, pues seguramente ha jugado muy en contra suya, ¿eh?
Estás hablando de Chris Duarte, ¿no?
No, yo de hecho, a Ivonne Navarro, cuando salió el calendario que te tocó Unicaja en el top 16, en el round 16, el Juventud, le preguntaba si a mejor le podría pesar eso en ese enfrentamiento contra Unicaja, ¿no? Porque lo hemos vivido nosotros en nuestras carnes, ¿no? De ser local, de las expectativas de ir y demás. Y dice, bueno, todavía es muy pronto y demás, pero tienen jugadores como Ricky Rubio, ante Tommy y toda esta gente, todavía no estaba ya Barry Parker, que eso pues lo tienen solventado. Pues claro, al final no ha sido dado así. Y esto, queridos amigos, críticos, menos críticos, amables, menos amables, creo que tiene que servir también para poner en valor primero el trabajo de Unicaja esta temporada, y para poner en valor lo que ha hecho el Unicaja en las anteriores temporadas en la Basketball Champions League. Eso de que decía Ivonne Navarro, moriremos de éxito, me preguntaba un aficionado por Twitter, bueno, ¿esto qué es de morir de éxito? Pues quedamos por hecho muchas cosas a priori que parece que son sencillas, y luego no lo son, y le quitamos valor a lo que se ha hecho.
A mí me fastidia eso, y te voy a decir un detalle. Me fastidia lo del morir de éxito, no que lo diga Ivón, me parece perfecto, sino que no hayamos aprendido. O sea, la primera vez que llega Unicaja a la BCL, resulta que quien lo quita de en medio es un equipo de playoff de descenso en la Liga CB, como había entonces, que se llamaba Manresa. Vale, además, sin...
No recuerdas el partido de ida porque no entran ganas de llorar.
Sin ninguna manera de contestar por parte de Unicaja. Pero es que cuando Unicaja está jugando como Los Ángeles, cuando gana la Copa del Rey, cuando lo hace fabulosamente bien, se te presenta un equipo del cual hace broma hasta el señor alcalde de Málaga, que está claro que está a todos los palos, pero
James Bond.
Pero hasta bromea este hombre con aquello, y va este equipo y te planta y te pinta la cara, literalmente, porque aquel equipo, aquel día, no hubo capacidad de reacción ninguna. Y que no se aprenda de eso. O sea, ojo, yo no voy a pretender que, yo qué sé, no me veo yo un Unicaja cayendo en primera ronda de la BCL y no tachar de fracaso, diría que es un fracaso. Pero una cosa es esa, y otra cosa es plantearte que no, que es que con salir... Es que tenemos un presupuesto tal, Anicet, tú que has jugado. Cuando tú jugabas frente al Madrid, ¿te acordabas del presupuesto?
Bueno, yo creo que no ni aparecía en las gradas, ni en ninguno de los carteles, ni ningún rótulo. Claro. Así que tú ibas, por supuesto, a hacer méritos, claro, para superar a ese grande.
Claro, entonces, el presupuesto, tal, o sea, el equipo, esto, o sea, tú no vas con el abanico plantado en el pecho y eso está ganado, porque resulta que eso en Atenas empiezan los griegos a meterse debajo de las piedras.
Ya que digo esto, porque mira, UCAM de Murcia cae en la fase previa. Tenerife no Gran Canaria no pasa del round 16. Juventud, que era junto con Unicaja y la Laguna Tenerife, pues, podríamos decir los principales candidatos para hacerse con la BCL, no llega ni a la Final Four, que se va a jugar en su campo. La Laguna Tenerife, ahí está, un año más, un año más. Teniendo que ir a un tercer partido con Galatasaray, que joder, vaya tunda le metió ayer. Yo ya llegué ya con el primer cuarto avanzado y ya iba ganando bien. Digo, madre mía, digo, me voy a tener que poner el fútbol porque tú eres infumable.
El primer cuarto dices, mira, para
esto me voy a... Es decir, que creo que hay que darle mérito siempre a todas las cosas que se consigan, por muy nimias que nos parezcan en un principio. ¿Ha dado tiempo a ti a ver el like de Atenas, Anicet, o no? ¿Tiene mucho que ver con el equipo de la temporada pasada? Nunnally, Berley, que no estaba el año pasado, se sigue con Mika.
Obviamente hay más, digamos, experiencia, más veteranía.
Ayer nos sacaron al gato, por cierto, en el Sur de la Arena.
El gato lo están guardando.
Pero había cuatro sombrillas. en vez de una.
Que allá hacía mucha calor en Atenas. Cuatro. Tú sabes lo que es aquello,
Cuatro sombrillas.
Es un equipo con mucha más veteranía, ¿no? Como, bueno,
por cierto, ¿en el Amazon hay sombrillas verde y morada de estas grandes?
Seguro que sí.
Sí, yo creo que sí.
Pero grandes, no me valen chicas.
Bueno, para mí, como no me patrocina Amazon, creo que Creyar me patrocina en mi campus, así que no voy a hablar de
eso. Pues mira, esas sombrillas harían falta para tu campo, ¿no?
Es un equipo diferente, es un equipo más veterano, es un equipo que llega pues de una temporada donde yo creo que llevan solo 9 derrotas, en una liga donde está pues Olympiacos, Panathinaikos, etcétera, teniendo una línea de rendimiento bastante constante. Es un equipo que defiende bastante bien. Intentan que tú mueres o vivas con los triples porque van a rebotear muy bien para intentar controlar ellos el ritmo de partido. Es un equipo con mucha más sapiencia, mucha más veteranía y pues un equipo construido de manera muy seria, consecuente con la Liga Griega y, por supuesto, con su objetivo, como lo está haciendo la Laguna Tenerife, creando un patrón, como una cultura, un patrón de conducta, pues en base a rendimiento y juego, ejecución constante. Por eso Ricky Rubio, al final del partido, dijo que estuvieron ahí, por supuesto, pero al final ejecutó mucho mejor, estuvo mucho más concentrado el AEK de Atenas.
Mira, yo para hacer amigos, os voy a contar una cosa. Bueno, tú venías conmigo, Enrique. Para hacer amigos me voy a poner la camiseta del AEK de Atenas. Yo tengo una camiseta de fútbol del AEK de Atenas.
Sí, señor.
De Liberopoulos. Tuve en mis manos la de... ninguna era oficial 100%. Tuve en mis manos la de, ¿cómo se llama? De Vasily Spanoulis de los Houston Rockets y la de Liberopoulos. Y me decanté por Liberopoulos porque jugó la eliminatoria esta de Copa de la UEFA con el Málaga. Así que vamos teniendo puente ya. Pero la próxima, para que no vengan ellos muy alterados. Muy alterados.
La próxima vez que vayamos a Atenas, buscaremos a Liberopoulos para que te firme. Es la camiseta,
eso,
pero es de verdad.
Eso que hace. Pero no, cuando fuimos a Atenas la última vez, no, ya aquí, de la de Atenas no vimos muchas cosas. Había alguna, pero no vimos mucho.
No había muchas. Yo en la tienda de la EC me encontré con que había, una de las veces que estaba allí, me encontré que había rebajas con la camiseta de Nabil Baja.
¿De Nabil Baja?
El que fuera jugador del Málaga. O sea, las cosas, el AEK que juega hoy contra el Rayo.
Efectivamente. Bueno, en la Conference League. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre de aquí al 7 de mayo, todavía queda mucho. Os hago la misma pregunta que le he hecho a los oyentes. Kravis y Tyson Pérez están a puntito de reaparecer. Recuerdo que Tyson Pérez, su último partido fue en BCL frente al Budur el 11 de febrero, justo antes de la Copa del Rey, y que el último partido de Kravis fue el 25 de octubre en Tenerife frente a la Laguna Tenerife. ¿Creéis que con ellos dos el Unicaja de Málaga se podría acercar pues a ese nivel de juego la temporada pasada, o ya a esta altura de la temporada y tal y como van a reaparecer, pues mejoraremos, pero ni de lejos?
Yo creo que antes de que nos mojemos, aunque hay un sol fantástico hoy en Málaga, que hable pues el estamento médico.
El estamento médico.
Haga unas observaciones.
Para es que cuando dice estamento siempre me viene estamento arbitral, no me preguntes por qué.
Hombre, pues yo creo que venimos de dos lesiones muy importantes, lo demuestran la duración, ¿no? Pero que una fractura ósea en una persona de tamaño de Kravis, extremidades inferiores, pues realmente eso es una lesión extremadamente importante. Y el caso de Tyson Pérez es que está además en evolución. Vamos a ver cómo evoluciona sus problemas inflamatorios de la zona del tendón de Aquiles, ¿no? Y han perdido, sobre todo, lo que me parece más importante, el ritmo de competición. Es que llevan mucho tiempo sin competir, ¿no? Con lo cual, realmente yo pienso que van a aportar, seguro que van a aportar por el tipo de jugadores que son, que es posible que esta mini temporada que empieza ahora el Unicaja, porque es que es muy distinto de lo que ha tenido hasta ahora, ellos pasen a ser baluartes importantes, pero que hay que darle de momento la espera y la confianza de saber que les va a costar, que van a hacer un esfuerzo y que a lo mejor van a tener partidos malos y partidos difíciles, porque es que ahora tienen que volver a coger esa dinámica y es difícil, ¿eh?
El que el equipo vaya a mejorar.
¿Se acerca o no se acerca?
Yo creo que el equipo va a mejorar, pero el equipo lo va a tener complicado porque la...
Pero estamos para algo más que un octavo puesto con ellos dos, ¿no?
Vamos a ver, es que para mí el octavo puesto no es justificable. Te diga, vamos, lo tengo muy claro. Sé que es muy complicado y que todo el mundo... Y que para toda la gente que está en mitad... o sea, en esa clase media, fuera de los equipos de Euroliga, Unicaja es un objetivo a batir. Eso lo tengo claro, ¿no?
Pero mira, ya aquí esta mañana estaba mirando la clasificación. Me he puesto a ver todas las clasificaciones. Estaba viendo que hacía Pablo García en Primera Federación, que entrenador malagueño en Primera Federación. Sí, he estado viendo lo que ha hecho Arturo Ruiz, que es nuestro próximo rival, único entrenador malagueño en ACB en veintipico años. Y me he puesto a mirar, ¿no? Juventud, desde que no tiene a Virgander y a Tomic, para abajo. Está como Unicaja, ¿eh? Hablamos de Juventud y parece que Juventud va segundo. Está exactamente igual que Unicaja. La Laguna Tenerife, que nos pintó aquí la cara y de qué manera, está exactamente igual que Unicaja. Unicaja, ojo, sin estos dos jugadores que hemos hablado. Con Kainoski toda la temporada renqueante. Jedovic, que va entrando y va saliendo. Con Tilly, que para mí es un jugador capital, o debe haber sido capital, y lo mismo, que está como Julian Ross, el de campeones, para jugar minutos contados. No, yo es que pues a pesar de todo eso, que no sabe a poco, y yo soy el primero que no sabe, creo que, digo, Leñe, pues fíjate, como no sé quién era el que decía, oye, que no estamos tan mal, ¿no?
Sí,
no sé
la Porta.
Eso es lo que se me ha pasado por la cabeza.
Tema, mira, el tema es el siguiente. Yo decía lo del... ahora se reincorporan estos dos jugadores, pero el problema es que, por ejemplo, está ocurriendo Unicaja es que las lesiones caen en el mismo lado. Cuando caen en el mismo sitio. Y ahora toca que se nos lesionen o que no estén en el equipo tipos de fuera. Yeah. Tipos de fuera que para ello ya tienes que retocar o que se meta...
Lo mismo esto en la ventana ideal para que Duarte juegue 25 minutos y meta 35 puntos.
O 39 minutos, yo creo que sería lo suyo, sí. Modo irónico, muy on. Entonces, el tema viene porque Unicaja lo que hubiera necesitado, ya no te voy a decir una heroicidad de ganar a fulanito o a menganito, era haber ido cumpliendo con objetivos más o menos lógicos, que el calendario que tiene Unicaja ahora adelante se presta mucho a ello. Pero el problema es que cuando Unicaja ha tenido que ganar el Lugo, no lo ha hecho, o cuando Unicaja ha ido a Andorra, se ha encontrado con uno de los Andorras peores de la historia y ha palmado... Y todo eso, entonces, tú dices que has visto lo que hacían los entrenadores. Pues yo te digo que si Unicaja va de una manera más o menos lógica, o sea, de eso de sentados en el sofá de casa, tranquilito, con el mando de distancia de la mano delante, de la tele delante, y viendo alguna clasificación que otra, dice, no, Unicaja yo apuesto porque el sexto puesto, el quinto incluso, podría pelearlo, ¿no? Que se ajusta bastante más a lo que yo digo, a lo que yo decía de estar ahí. Pero... ¿el qué? Si Unicaja no ha tenido regularidad en todo el año, y eso es una cosa que el mismo grupo, yo no estoy culpando al grupo, estoy diciendo que eso es algo que el mismo grupo tiene que reclamar para sí y mirarse cada uno a los ojos y decir, señores, que somos muy capaces de hacerlo, ¿eh? Y hay que hacerlo ya, no hay que hacerlo más tarde. ¿Es así?
Sí, Jackie, pero a pesar de todo, de esa irregularidad, que es evidente porque están los datos, es verdad que no ha habido muchos, pero partidos clave al margen de la Copa del Rey, de ya en el torneo, los ha ganado todos los que tenía que ganar. Entonces, no sé si es una estrategia, si es casualidad, pero hasta ahora el Unicaja, todo lo que tenía que ganar, de lo que son partidos, lo ha ganado. Que ha perdido muchos que... Pero bueno, en la fase regular sabemos lo que cuentan algunas victorias, ¿no?
No, hombre, algo mejor. Unicaja quedó primero de la fase regular y sirvió para lo que sirvió. Para que ahora mismo yo creo que lanzo la pregunta al aire y hay gente que tendría problemas en decir en qué temporada fue. Porque nos acordamos que fue hace 2 años, 3, 1...
¿Alicia, es una milonga lo del ritmo de competición o no? ¿Tú cuando has estado parado y has tenido que volver a jugar después de estar dos semanas entrenándote todos los días para arriba y para abajo?
No es una milonga, evidentemente, por lo que la observación que ha hecho el otro Manolo Vaca referente a la presencia o ausencia de David Kravitz y Tyson Pérez es importante porque, bueno, muchas veces el espectador, ¿vale?, y el público debe entender que para todo el mundo, para un médico que tiene que practicar una cirugía, para un cofrade que tiene que ir con el paso adecuado y eso, pues tiene que haber un patrón de conductas repetido, trabajado, mejorado, corregido, para que luego todo salga bien. Y por supuesto, el fondo físico, el entendimiento entre compañeros cuando hay que ejecutar un sistema, esos 29 minutos al cual aludió Jackie Bonilla, para con un jugador como Chris Duarte, que venía con Vítola de muy importante, pero entendíamos que ese muy importante tenía que ser que no podía fallar ningún tiro, ¿no? Me preguntaba sobre la ECA Atenas. Es un equipo que tiene muy bien estructurado lo que es su patrón de juego. El patrón de juego del Unicaja aún no está bien establecido. Hay jugadores que están entrando y saliendo. Kylian Tilly, siendo un jugador bastante importante, pues no puede tener mucha continuidad. David Kravitz tampoco. Cada uno de los jugadores que tienen que ser buenos sostenes complementarios no han podido tener esa continuidad. Continuidad para el jugador mismo y luego continuidad para un nuevo planteamiento táctico y estratégico que quiere ejecutar Ivonne Navarro. Entonces, no está. Es cierto de que si no estás compitiendo, pierdes el ritmo de partido, porque hasta los coches se te falla el embrague, o queda poca gasolina, o estás en cuesta y el coche, algunos coches, pues aguantan y suben directamente, otros bajan un poco, luego suben. Eso es la realidad para los seres humanos. La presencia de David Kravitz y de Tyson Pérez son jugadores, David Kravitz más, que han estado fuera de la rotación. Entonces se ha establecido otra rotación y otro entendimiento entre los jugadores que sí han estado presentes. Cuando se reincorporan los nuevos, sobre todo David Kravitz con sus características para apoyar en el interior a Oleg Balcerowski, Tyson Pérez sobre todo, para dar esa energía, constancia y luego intensidad y los rebotes para tener posesión del balón y que el Unicaja pueda hacer su juego. Esos dos jugadores, si entran, es como otra mini pretemporada para que se acostumbren a jugar juntos, cada uno con los minutos asignados. Y luego, si entran, David Kravitz no va a estar al ritmo de los demás. Una cosa que hace bien el Unicaja en los últimos años es mantener siempre muy cerca a los lesionados o los ausentes para que siempre visualmente se les vea, ¿no? Los compañeros les vean. Que en sensaciones se sienta que ese jugador puede entrar, pero luego para ejecutar como equipo, no. Necesita tiempo para que recuperen esa forma y ese ritmo. Y luego las sensaciones, porque las dos lesiones son de piernas, que son los apoyos, lo que pisa el suelo, te permite cambiar de dirección, frenar, aguantar, impulsarte, volver a caer. El Unicaja está en una buena fase, porque yo creo que Ivonne Navarro y sus asistentes tienen muy claro cómo asignar los roles y cómo dar el papel, la responsabilidad, a quién, cómo, para que cuando falle alguien, el equipo, el engranaje, siga funcionando.
De aquí al domingo, sin Jedovic con esa molestia en el sóleo, veremos a ver si puede llegar Tyson Pérez o no. La idea es que sí, es que llegue a ese partido. Con Balcerowski también entre algodones, bueno, el tema de los cupos ya aquí hay que... bueno, pues, convocarlo tendrás que convocar, otra cosa es que juegue.
Tyson estará allí, sí o sí.
Claro, que no te queda otra.
Hombre, vamos a ver. Tú, estábamos hablando de que se va a reincorporar poco a poco, bla, 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 pues lo pondrás allí, le pondrás el chándal y que esté, que haga la rueda de la mano de lo que diga Marco Cerveró, de lo que diga Mario Bárbara y que haga su trabajo ahí, ¿no?
Y coñas al margen, en este contexto que estamos hablando, insisto, sin Kalinowski seguro y sin Jedovic, ¿creéis que esto puede beneficiar de una manera importante a Duarte, que quizás el otro día hizo uno de sus mejores partidos vestido de verde?
Creía que iba a decir, puede beneficiar al Granada.
Exacto.
Había un momento que...
¡Ostras!
Me ha asustado.
Bueno, Granada, veremos a ver, dependiendo de la labor que haga Duarte. ¿Creéis que esto puede beneficiar a Duarte?
No es... Mira, la
acércate
gente,
al micro, Anicé.
El público se focaliza mucho sobre Chris Duarte, porque como toda sociedad, toda comunidad, buscamos siempre a un salvador, ¿no? A un mesías y eso. El mesías del Unicaja en las últimas dos temporadas, con el planteamiento y la estrategia de Ivón Navarro, es el conjunto, es el equipo. Por eso cuando han salido esos jugadores tan importantes que se han ido del Unicaja, hay que recomponer todo. No lo tiene que beneficiar a Chris Duarte. Chris Duarte, si fuera por él, él jugaría como a él.
Discrepo
le sale
contigo,
bien, pero
el mesías de Unicaja ha sido Perry.
¿Eh?
Que el mesías de Ivón Navarro ha sido Perry. ¿No crees?
El mesía de...
Jugadas importantes siempre estaba Perry, el que se la juega siempre ha sido Perry o el que ha facilitado.
¿Pero por qué? Porque Perry también ha hecho algunos tiros en la fase clasificatoria para la Basketball Champions League y todo el mundo se echaba la mano a la cabeza.
Sí, sí, yo de hecho me la sigo echando de vez en cuando.
Exactamente. Y ahora cuando se la tira, todo el mundo está como un poquito más tranquilo porque en general los tiros de tres van entrando. El mesías es el jugador que con su entrenador ya tiene esa comunión, ese compromiso, ese entendimiento y ese acuerdo para decir vamos todos a remar en esa dirección, pero con esa secuencia y frecuencia de remo, ¿no? Chris Duarte, él va a jugar bien según el planteamiento táctico de Ivón Navarro. Entonces le toca a Chris Duarte acoplarse a lo que se ha llevado a cabo en el Unicaja las últimas dos temporadas.
Pero es más fácil
pero
hacerlo.
Ivón Navarro tiene que hacer también su trabajo.
Arice, es más
porque
fácil.
Tiene cinco jugadores en pista.
Claro, pero es más fácil hacerlo, y además eso lo ha dicho mucho Ivón Navarro esta temporada, con Balcerowski. Claro, es más fácil hacerlo cuando miras para el lado y no ves a Sima y a Klavi esperando el cambio.
Exacto,
¿no? Claro. En el caso de Duarte lo mismo, si miras para el lado y no ves a Jedovic, no ves a Kalinowski para el cambio.
De todas formas, con el tema de Chris Duarte, que yo qué sé, no sé si el tema ya nos empieza a hacer bola o algo así. Me llama la atención sobre todo porque todos los que reclaman que los minutos de Duarte sean totales y absolutos son aquellos que se dicen seguidores del baloncesto moderno, ¿no?
Exacto.
O sea, baloncesto moderno donde todos sabemos...
Reparto de minutos.
Donde que jugadores como Luka Doncic pues juega 47 minutos en los Lakers porque así lo dice y demás. Bromas aparte.
Pero ya que yo creo, perdóname, yo creo que más que para mi gusto, yo no sé lo que dirán otros, pero para mi gusto, más que los minutos que pueda jugar un jugador, en este caso de la vitola de Duarte, es la importancia que tenga el juego. Claro. Por ejemplo, Kevin Panther no juega 35 minutos todos los partidos, pero sabemos que cuando está Kevin Panther en el campo, el juego de eso ataque es. En ataque desde el Barça sí. Va a pivotar sobre Kevin Panther.
Claro. Es que mira, Chris Duarte viene de hacer quizá el mejor partido que ha hecho con la camiseta de Unicaja el domingo pasado frente a Valencia, jugando a lo que quiere el equipo que juega.
Eso es.
O sea, no. O sea, tú piensas cómo es el Chris Duarte que vimos aquí al principio del recién llegado de Puerto Rico y lo que vimos el otro día. Ha cambiado porque, por ejemplo, el partido de Berlín, que no tuvo que meter, pero tuvo un peso muy importante en la victoria frente al Alba Berlín, sobre todo en la segunda parte, fue el Chris Duarte que yo creo que para empezar se está creyendo lo que le está diciendo el entrenador que quiere.
Eso
que
es
haga.
Importante.
Porque además lo que se vio... El partido de Berlín, tú lo comparas con el partido del Alba aquí, y era la noche y el día, de no tomar tiros, de no hacer, de verse incómodo en qué parte del campo estoy, de, ojo, de un déficit grave, grave, de jugador de élite en cuanto a jugar sin balón. Para mi gusto, que vale, o sea, podemos echarle la culpa también al sistema. Voy a comprar esa moto. Pero que hay jugadores donde casualmente aparecen solos debajo de la canasta cuando no hay nadie y todo el mundo está volcado en la línea de centro de campo y ahí aparece un tío solo que es el que recibe el balón. Pero es que Chris Duarte, de verdad, para mí una de las cosas que para mí mejoraría en él, antes que la defensa, antes que la estética, antes que el pelo, yo mejoraría el juego sin balón, que para mí es algo... que realmente, después de haber tenido jugadores como Cameron Taylor, que en el momento que le quitaron el balón de la mano en los tres primeros partidos, empezó a ser el Cameron Taylor, que al final se lo lleva a Valencia, o lo que pudieron aparecer de otro, pues para mí, Chris Duarte, para mí ha mejorado muchísimo, sobre todo jugando a lo que quiere el equipo que juegue. Ahora, que no va a tener
Hombre, va a tener, porque yo imagino que Justin Copps estará más tiempo en cancha jugando de dos, y que Chase Odich pues estará en el 3 quizá con Jonathan Barreiro, pero se tendrá que meter a ratos en lo que necesite el equipo. Que no tener, yo creo que el problema de Chris Duarte no es tener un repuesto. A lo mejor también estábamos hablando que la lesión, o la ausencia de Dedovic no llega porque se nos haya caído del avión o algo por el estilo. Llega porque es algo pactado entre médico, fisio, jugador, entrenador. Entonces el entrenador ya habrá dicho, pues Dios te nota, pues tengo que contar con este más rato y tengo que ponerlo más tiempo y tal, y tal, y tal. Entonces seguro que lo harán así.
Y el domingo partido contra Granada, colista de la tabla clasificatoria. Manolo, partido que hay que ganar sí o sí, ¿eh?
Bueno, eso sin duda. Estamos hay una mini competición, como decíais antes, con Tenerife, con Juventud, con tal, para intentar no quedar octavos, novenos, ¿no? Y para eso, desde luego, hay que asegurarse estos partidos. Es verdad que aparentemente el Granada ahora mismo es un equipo que no tiene ninguna mordiente, no tiene, pero sorpresas de estas hay muchas, con lo cual, bueno, pues hay que salir a ganar como sea, y sobre todo ese nuevo ciclo que vamos a hacer de mini temporada hay que empezarlo ya, con lo cual seguramente vamos a ver posiciones curiosas, momentos diferentes, lo que estabais comentando, igual todo tiene un poco de pacto porque es el momento de pegar ese último acelerón y es el momento de poner de manifiesto toda la temporada, porque lo anterior hemos cumplido, bien, pero ahora es cuando de verdad la temporada se va a quedar clasificada, ¿no?
Este partido contra Granada es uno de los partidos más difíciles, sobre todo mentalmente, y la parte mental para esta plantilla ahora mismo, con esos altibajos. Aunque Enrique tiene razón, el Unicaja
siempre.
Cuando hay que cuando hubo que morder, hubo que rematar, el Unicaja pues lo ha hecho en general, ¿no? Obviamente nos hubiera gustado que estuviese mucho más alto en la tabla, pero la temporada es una temporada de reconstrucción del Unicaja y otros equipos de la Liga ACB han mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, ese partido de ese fin de semana en Granada es clave porque mentalmente el Unicaja tiene que estar a la altura, porque el Granada va a intentar, como lo ha hecho, ha ganado algún partido un poco inesperado, ha rendido bastante bien, has entrevistado a Arturo, el entrenador, y por supuesto ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes. Y si tú, Unicaja, no estás a la altura de lo que ellos te van a proponer como intensidad, como intentar buscarte las castañuelas, pues ya puedes caer un poco en barrena, que va a perjudicar la reincorporación de esos dos otros jugadores, hasta tres en el caso de Nia Dedovic, que luego te perjudica la continuidad en el rendimiento del equipo y le da más trabajo a Ibonaor.
Antes de la Final Four, que se disputará el 7 de mayo, Unicaja tiene que jugar contra Granada, que va a ser este próximo domingo. Tiene que recibir aquí al Llopo Lleida el sábado 25. Tiene que jugar contra el Gran Canaria el día 29 de abril, aquí en casa. Ese partido se ha adelantado del 10 de mayo, que es donde sería después de la final de la BCL, pues se adelanta al 29 de abril aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Partido que se va a disputar entre semana 8 de la tarde. Y justo antes de la Final Four de la Basketball Champions League, Unicaja ya irá a Badalona para medirse a Juventud de Badalona, que hubiese sido su rival también en esas semifinales. Pues eso es el calendario, o este es el calendario que le queda al Unicaja de Málaga de aquí a que se dispute esa Final Four. Después de la Final Four ya jugaría el día 14 de mayo contra San Pablo Burgos, 17 de mayo, también dentro de esa semana, frente a Lucán de Murcia, allí en Murcia, y el día 23 de mayo tendría partido frente a Brogan y cerraría la liga regular 29 de mayo frente al Baskonia. ¿Qué os parece el calendario?
Excepcional, exquisito. Parece un menú de los que nos invitas tú con buenos manjares.
No está mal, ¿no?
Vamos
a Burgos. El Burgos no sé si ya se estará jugando el descenso o lo habrá evitado.
Viendo ese calendario, cabeza de serie.
Directamente. ¿Te la va a jugar contra Lucán de Murcia el 17 de mayo?
No,
está. Y contra el Baskonia.
Lo que menos le preocupa.
Eso estará más que.
Lo que menos le preocupa, Enrique. El calendario, como están todos. O sea, el problema, ¿cuáles son? Los equipos de arriba.
jugártelo frente a Real Madrid, Valencia, Barcelona, que estén peleando también por el tema de los Euroligas, o el problema es peleártelo con Dreamland Gran Canaria, Andorra, Breogán, Burgos, que estén peleando por no bajar. Exacto. Hombre,
pues el mira, calendario creo que favorece, ¿eh?
Yo creo, sí, sí. Ahí, hay un par de achuchones ahí. El partido de Badalona no va a ser cómodo, eso está claro. Ni el partido con el Baskonia, ni el partido con Murcia, pero...
Sobre todo en comparación con los que están a su altura de la tabla, que tienen calendarios bastante más espesos.
Una cosa que está ahí para trabajarlo, ya está.
Aunque sí, es verdad, ¿no?, que Gran Canaria supongo que va a venir a morir, vamos, porque es que está en una situación delicadísima, ¿no?
Sí, necesitan ganar algún partido. Tienen tiempo de aquí a que vengan de ganar algo y entonces lo mismo vienen más calmados.
Bueno, ahí tiene H. García, ¿no?
Sí. García. Hombre, es lo que tocaba. Han cambiado jugadores, pues si cambian un jugador y no va el tema, pues al final termina cayéndose el entrenador, se llame como se llame. Eso es el único del paquete con la fecha de caducidad puesta del entrenador, los jugadores.
Que además tenían que hacerlo porque aunque hubieran conseguido remontar esta situación, para el año que viene estaba absolutamente tocado la COVID. Sí, sí, no tenía ya ninguna confianza de nadie.
Una cosa que estaba totalmente fuera. Y realmente, con el tema de Las Palmas, que no sabemos mucho, pero ha tenido problemas en todo. O sea, un patrocinador que está pagando tarde, a cuentagotas, sin responder, que eso, pero manteniendo un contrato que te obliga a tener que esperar y no puedes buscarte otro, jugadores recibiendo dinero de aquella manera, tienes que aspirar una plantilla menos, con menos aspiraciones que en años anteriores, al final termina apareciendo por todos los sitios.
Y luego la curiosidad técnica, que a mí me llamó mucho la atención cuando leí y me he ido fijando, que es de los equipos como Tenerife o como Juventud, que juega un juego lento, un juego perfectamente ordenado a apurar las posesiones, ¿no? Y por lo visto los que han llegado nuevos no entendían ese juego y ha habido, por lo visto, bastantes diferencias en la manera de armar la temporada y los partidos.
Por cierto, no he preguntado por la otra eliminatoria, la del Rita La Laguna Tenerife, favorito de Tenerife de largo, ¿no?
Yo me mojo. Yo quiero una final Unicaja Tenerife.
¿Sí?
Yo sí.
Te veo un poco dubitativo.
También tengo una camiseta del Rita Viño que también este señor me acompañó a comprarla.
Yo creo que el equipo que está en mejor forma, solamente por ese patrón, esa forma de trabajar con bastante estabilidad, sabiendo muy claro lo que es la Basketball Champions League, porque son los que más tiempo también lleva en la Basketball Champions League, y luego por el tipo de juego que están desarrollando. Si le respeta las lesiones, para mí la Laguna Tenerife es el favorito. Ritas Vilnius, obviamente, es un equipo que es como el menos favorito. Entonces es el más peligroso porque psicológicamente tienes que abordar el partido contra ellos muy, muy, muy concentrado. Pero Jaime Fernández está jugando mucho mejor baloncesto. Patty Mills, yo creo que ha caído de pie como cuando aterrizó.
Si nos encontráramos a Tenerife en la final, estoy convencido que vuelva a ganar Unicaja.
Sí.
Bueno, pero convencidísimo.
Hay que apostar aquí.
Yo seguro que también. Lo que no nos podíamos perder nunca es una rueda de prensa de Vidorreta.
Exactamente.
eso, si no nos cruzamos con ellos, como que no le prestamos.
Incluso invitamos a Sito Alonso a que vaya a la rueda de prensa esa previa. No hay ningún tipo
que
de
lo
problema.
Comente.
Que por lo menos que esté allí de oyente y demás. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en esa eliminatoria. Ya digo, ya iremos hablando durante todo este tiempo, porque de aquí al 7 de mayo todavía hay, como le acabo de relatar, mucha batalla que contar, mucha batalla que comentar, y ojalá llegue el Unicaja en su mejor momento, porque sería sinónimo de que el equipo malagueño pues estaría en disposición de ganar su tercera Basketball Champions League consecutiva. Por cierto, no sé, la Basketball Champions League que vamos a ver la próxima temporada, lo que sí ha confirmado ya la Euroliga, que decían que va a haber una ampliación de equipo de 20 a 22, se queda como está, con 20 que bastante tienen, ¿eh? Que hacer esto de conferencias y esas cosas, al final nada.
Caerá Asbel. Casi con toda seguridad, yeah. Subirá, bueno, el que gane, que estarán rezando para que sea Besiktas.
Besiktas o Bursch, ¿no?
Sí, pero que bueno, estarán rezando.
Para que sea
los turcos, aunque no sé yo, alguno me dirá que Besiktas tiene un presupuesto de 4 millones de euros, y bueno, y habrá quien se lo crea también, ¿sabes? Porque es lo que, ¿sabes? No
que
sé.
Se
¿no?
declara lo que se declara.
No, sí, hombre, naturalmente, porque te digo lo de 4 millones de euros porque
¿y
cuando...
¿Y Besiktas o Bursch sí. tienen mucho mejor equipo que Unicaja?
No. Besiktas lo que tiene mucho dinero invertido de cualquier manera en la primera.
Pero digo, en cuanto a plantilla, Unicaja perfectamente mejor que cualquiera de ellos dos.
Sí.
Ahora mismo, con los jugadores recuperados del Unicaja, sí, el Unicaja es mejor.
¿Cómo mojáis las competiciones en las que no está Unicaja? La otra es un enemigo pequeño y demás, la que no juega Unicaja y somos...
No, para mí la Basketball Champions League, el Laguna Tenerife, para mí es la plantilla favorita.
Vale, no, pero me refiero con cómo está la EuroCup, que si es la segunda o la tercera equipa...
Para mí la EuroCup este año no es mejor que la BCL.
Exacto.
Este año no.
Sí,
la Final Four de la BCL es mucho más fuerte que la final de la,
bueno,
de la EuroCup.
Yo te diría que sí.
Firmado queda y sentenciado. A 15 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Enrique Sierra, Nicela Bodrama, Juan Carlos Bonilla, Manolo Va, con placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Noticias de España y el mundo, a vuelta de pausa y a vuelta de informativo. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. No te desconectes. Como te decía, tenemos que hablar también de fútbol sala femenino, de un equipo que tenemos en la máxima categoría del fútbol sala de nuestro país, como es el nuestro de Ronda, Atlético Torcal. Y tenemos que sacar pecho porque, lamentablemente, no todos nuestros equipos juegan en la máxima categoría. Tenemos a Unicaja, tenemos al Costa del Sol Málaga. Y tenemos, como digo, al Nueces de Ronda Atlético Torcal. Y ojalá la próxima temporada tengamos al Málaga Club de Fútbol. Y ojalá pronto también en la élite del balonmano masculino tengamos también algún equipo. Aunque esta temporada parece que va a estar la cosa complicada con el descenso del Trops Málaga. Así que creo que nos toca sacar pecho y hablar también de fútbol sala femenino. Un equipo que con poquitos recursos, pues cada año sigue consolidándose en la máxima categoría. Además, este año tienen un hito importante. Por primera vez se han clasificado para la fase final de la Copa de la Reina. Buena parte de culpa tiene su entrenador, buena parte de culpa tiene evidentemente las jugadoras, que son las que meten los goles y las que evitan que le metan los goles, y buena parte de culpa tiene también el equipo directivo encabezado por su presidente, por Víctor Escañuela. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, sé que no te va a gustar esto que te voy a decir, pero oye, enhorabuena, porque la temporada de momento está saliendo de una manera espectacular, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que este año estamos un poco más tranquilo, aunque la salvación todavía no es matemática, pero sí es verdad que está todo muy, muy, muy encaminado y hemos tenido la suerte de clasificarnos para la final a 8 de la Copa de la Reina.
6 jornadas, 8 puntos por encima de la zona del descenso. Bueno, la cosa se tendría que dar muy mal, ¿no?, para que no se lograra ese objetivo, Víctor.
Sí, bueno, tendría que ser una hecatombe, pero la verdad que hemos cogido una racha muy buena de resultados, que hemos puntuado durante muchos partidos consecutivos, hemos conseguido puntos en campos donde no esperábamos conseguir y hemos pegado un salto en la tabla que la verdad que ahora mismo no nos da para ver la clasificación de otra manera, que tú sabes que otro año a esta altura hemos estado un poco con el agua al cuello.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Y lo que se puede decir, Víctor, que el trabajo está dando sus frutos y sobre todo que estáis consolidándonos en la élite del fútbol sala femenino, ¿eh?
Sí, bueno, este es el tercer año ya consecutivo que estamos en primera. Cada vez, como casi siempre que hablamos, te digo, cada vez somos más sabios, somos más expertos, tenemos más experiencia, planificamos las temporadas de otra forma. La verdad que cada vez resulta un poco más fácil comenzar la temporada, pero igualmente sigue siendo una tarea bastante difícil, sobre todo por lo que ya sabemos, por las diferencias de presupuesto, y nosotros somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría, entonces al final es muy, muy difícil, sobre todo acertar con los fichajes.
Claro.
Porque no podemos competir con los grandes equipos.
Oye, Víctor, para ponernos en contexto, el presupuesto que manejáis vosotros, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, un equipo de máxima categoría con equipos en la base, ¿cuál es el presupuesto que manejáis esta temporada?
Pues exacto no te lo sabría decir, Emilio, pero nosotros manejamos un presupuesto de unos 100 y poco mil euros. Y estamos luchando contra presupuestos de millón y pico.
La diferencia es abismal, Víctor.
Sí, sí, bueno, es que además este año hemos tenido suerte de que ya no solo tenemos a Melilla en la liga, sino que también ha subido Ceuta. Ceuta es un equipo económicamente comparable a Melilla. La comunidad autónoma les da una subvención grandísima, entonces esto al final lo que hace es dividir más todavía la liga.
Es que me estás hablando de millón y pico contra 100 y poco mil euros, por eso digo que le dan más realce al trabajo que hacéis ahí, Víctor.
Claro, claro. Tú piensas que Melilla, por ejemplo, este año, si tiene 15 jugadoras en plantilla, son las 15 mejores jugadoras que hay en la liga y te diría prácticamente las 15 mejores jugadoras del mundo. Mm. Melilla juega a otra liga. Si nosotros ofrecemos uno, Melilla ofrece 7. Porque haz una comparación.
Sí, sí, sí.
O sea, Melilla ofrece sueldos de 6 o 7 veces más de lo que ofrecen el resto de equipos de la liga.
Y ahí está el resultado, que son las líderes destacadas de la categoría.
Correcto. Y creo que han perdido un partido, lo han perdido los despachos.
Madre mía. Sí. Y Víctor, ¿vosotros cómo os manejáis a la hora de, pues eso, de subvenciones, de patrocinio, de que cada uno vaya aportando su granito de arena y que este sueño se prorrogue y que seamos cada vez un poquito más grandes?
Bueno, nosotros, como siempre, agradecer a las pequeñas empresas que ponen su granito de arena, porque la verdad que hoy en día es muy difícil conseguir empresas que aporten a un proyecto como este, que realmente a lo mejor no tiene la visibilidad, es un deporte minoritario y femenino, no tiene la visibilidad que puede tener un deporte masculino como puede ser el fútbol o el baloncesto, pero aún así tenemos un grupo de empresas que llevan ya varios años apoyándonos, tenemos a Nueces de Ronda, tenemos a Manolo Rincón, tenemos varias empresas pequeñitas que aunque sean un pequeño grano, pero lo que pueden te lo dan. Pero la realidad es que el grueso de nuestro presupuesto y por lo que podemos salir a competir es gracias a las instituciones a las que estamos eternamente agradecidos, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Málaga y Diputación. Si no fuera por esas tres instituciones, para nosotros sería imposible salir a competir en Primera División. No podríamos.
Nada más que los gastos federativos se llevará ya un buen pico, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, aparte de gastos federativos, tú piensas solo en tema de viajes.
Claro.
En tema de viajes, nosotros tenemos que ir 5 veces a Galicia, tenemos que ir 5 veces a Madrid, Cataluña, Murcia, tenemos que ir a Melilla, a Ceuta. Luego, además, hemos tenido Copa de la Reina este año, 2 eliminatorias súper lejos que nos han supuesto un dineral cada viaje, porque hemos jugado en Zaragoza y en Pamplona, en mitad de semana, con lo que eso supone. Entonces, para nosotros, el llegar a la fase final de la Copa de la Reina, es una maravilla, porque nos va a dar una visibilidad espectacular, los partidos son televisados por Teledeporte, pero llegar hasta ahí nos ha costado económicamente, hemos tenido que hacer un poco de ingeniería económica este año, con la Copa de la Reina.
Sí, pero el reto y, como tú dices, el éxito es tremendo, ¿no? Veros ahí entre las mejores 8 equipos de España, optando, ¿por qué no?, por ganar un título, estar a 3 partidos de ganar un título, pues que son palabras mayores, Víctor.
Correcto, correcto. Esto es un fin de semana, son 3 partidos y, bueno, a partido único sabemos que puede pasar cualquier cosa. Sobre el papel, jugamos contra un equipo que es superior a nosotros, porque es un equipo de los de la parte alta de la liga, creo, si no me equivoco, que están tercera o cuarta. Pero bueno, son 40 minutos en los que podemos dar la sorpresa y meternos en semifinales. Y una vez llegados a semifinales, ¿por qué no? Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. Estamos ya centrados en la Copa de la Reina, organizando y demás, porque tú sabes que las semanas previas son reuniones con la federación, con los otros clubes. Esto es un no parar, llevamos un ritmo ahora mismo frenético.
Oye, Víctor, a nivel de base, ¿son muchas las niñas que estaban con vosotros desde pequeñitas y que están jugando a la élite con vosotros, con el primer equipo?
Bueno, la verdad que ahora mismo en el primer equipo solo tenemos 2 jugadoras que han sido parte de nuestra cantera, porque el resto de las que teníamos, bueno, pues o bien se han ido ya jubilando deportivamente porque ya llegaban a una edad en la que no podían compatibilizar los estudios con el trabajo. Otras han probado la aventura afuera, el caso de Eva, el caso de Ceci, están jugando las 2 en Roldán, y otras directamente que han dejado el deporte y demás. Pero bueno, nosotros ahora mismo también tenemos en cantera niñas que están empezando a entrenar con el primer equipo, lo que pasa es que todavía no pueden competir por edad, porque hasta que creo que son los 16 años no pueden empezar a competir con el primer equipo. Pero sí tenemos ya ahí una camada de niñas que las tenemos preparadas para, en cuanto cumplan la edad, poder empezar a participar con el primer equipo.
Claro, porque hablas que jugadoras que se marchan, claro, vosotros sois un club completamente amateur, nadie se puede dedicar 100% a jugar al fútbol sala femenino en el club, ¿no? Salvo la de Melilla, claro.
Nuestra jugadora, es verdad que la tendencia y lo que quiere la federación es que cada vez la liga sea más profesional. Entonces, incentivan a los clubes a que las jugadoras tengan unos sueldos más decentes a través de subvenciones. Pero la realidad que es que ahora mismo casi todas las jugadoras lo que hacen es o estudian y juegan al fútbol sala o trabajan y juegan al fútbol sala, porque la verdad que no son sueldos que den para vivir de esto todavía, quitando, como tú dices, las de Melilla y poco más.
Claro. El sábado, de hecho, a las 11:30, os visitan el pabellón Guadalajara, Melilla. Si hay una manera de engancharse a este deporte, quizás sea yendo el sábado y viendo jugar contra las mejores de España y de Europa, ¿no?
Correcto. Este sábado jugamos contra Melilla y, bueno, creo que es un partido bastante atractivo. Si se quiere ver buenas jugadoras, además nosotras estamos ahora mismo en un muy buen momento, que creo que le vamos a poner las cosas bastante difíciles, que si puntúan no va a ser con facilidad. Y yo creo que el público debería de asistir al partido porque va a estar bastante divertido.
Oye, ¿qué papel está jugando Víctor Quintero en todo este proceso de consolidación en la élite? ¿Tu tocayo, Víctor?
Bueno, Víctor es un pilar fundamental del club. Bueno, él lleva muchísimos años con nosotros en distintas etapas. Y bueno, Víctor, aparte de entrenador, digamos que también hace la tarea de director deportivo. Él se encarga también de gestionar todos los fichajes y la verdad que es un tío que es incansable, es un trabajador nato, siempre está trabajando para el club, ya sea en los entrenos, ya sea buscando jugadoras. La verdad que para nosotros Víctor es un pilar y es insustituible.
Pues síganlas, estén pendientes de ellas. Insisto, no tenemos muchos equipos malagueños en la élite. Insisto, ojalá este año suba al Málaga, ojalá también tengamos al Heredia 21 Málaga, Ciudad Real de Fútbol, el año que viene en la primera división. Pero los que tenemos en la élite son Costa del Sol Málaga en balonmano, el Unicaja en baloncesto y Nueces de Ronda Atlético Dorcal, también en la máxima categoría en la primera división del fútbol sala femenino, así que se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto. Además, en una temporada histórica, con esa clasificación histórica para la final a 8, para esa fase final de la Copa de la Reina, y el sábado, pues échenle un ojito en el pabellón de Guadalajara, reciben a las líderes, al Melilla, a las 11:30 de la mañana. Además, que creo que el precio de la entrada no es como ir al Bernabéu o ningún estadio de esto, ¿no? Que un precio módico, ¿no, Víctor?
No, nosotros tenemos un donativo de 3 euros, que es algo simbólico por darle un poco de valor a nuestra tarea y no poner entrada gratuita porque, bueno, al final sería un poco desmerecernos. Pero al final es algo simbólico, son 3 euros. Y si alguien no quiere pagarlo, pues bueno, le regalamos una invitación para que entre.
Bueno, pues hay que apoyar al deporte malagueño, insisto, a equipos que están encima en la élite, que con poquitos recursos representan y llevan el nombre de Málaga por todos lados de España. Víctor, enhorabuena por la temporada, por esa fase final de la Copa de la Reina y ojalá cuanto antes ser matemática la permanencia en la máxima categoría. Abrazo fuerte y enhorabuena.
Igualmente, Emilio, muchas gracias.
Y te recuerdo que este fin de semana tenemos tiempo de juego tremendo el domingo por la mañana y por la tarde.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Palacio de los Deportes de Granada, Unicaja, Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería-Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal, CAS Sierra Nevada, DZ Cocinas y Clínica Fernández Carrión y Tour.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nosotros los dejamos en este punto. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 3 en punto de la tarde. Pero el deporte no se detiene. Hoy tenemos tiempo de juego también en COPE más. Nos ha tocado estos días la Champions. Ahora nos toca también la Europa League y la Conference. Tenemos un Celta Friburgo. Tenemos un Betis Sporting de Braga. Tenemos la Conference League, que también juega el Rayo Vallecano contra el AEK de Atenas. Bueno, tenemos una tarde importante de deporte. Y como siempre te digo y te informo,
Nos puedes seguir también en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter y siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga. Ahora turno para Pedro González y la tarde en Cope más Málaga se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.